En realidad, capaz en el fondo cualquier actitud profesional sea detestable, ¿no?
Yo pensaba mucho en eso.
Ser un nostálgico profesional.
Yo creo que cualquier actitud profesional es en principio antiartística.
Claro.
Nadie puede estar seguro de ser brillante o sensitivo a intervalos regulares.
Piloto automático, totalmente.
¿Pero cómo? ¿Cómo vas a escribir un soneto todos los viernes? Y ahí viene cuando el oyente llama por teléfono y dice, bueno, después de todo usted está haciendo un programa de radio que tiene su horario.
Sí.
Respuesta, no hay más remedio. No sirve de todo esa respuesta. Pero en todo caso puede decirse que en muchos programas, y creo que en el tuyo también debe pasar, lo que hay es una larga paciencia. Compartida entre los oyentes y el que hace el programa. Esperamos todos que alguna noche entre las noches suceda algo interesante. Y mientras tanto nos estimulamos, tratamos de promover que ocurra algo, entrevistando personas, a veces equivocadamente, como en este caso, o qué sé yo, glosando la realidad o la fantasía, y de golpe aparece algo. Pero lo que vos decís es muy cierto. El arte y la misma inteligencia se contraponen a la profesionalidad. Casi diría que ser profesional es resignarse a una especie de mediocre eficacia.
¿Sabés qué es la radio? ¿Tenés idea de qué es la radio?
No, yo no tengo teorías radiales. Yo casi... Cuando me preguntan si yo soy un hombre de radio, digo que no. Primero porque no me preparé para esto. Segundo porque no empecé haciendo radio, sino que empecé haciendo otras cosas. Pero... no tengo la menor idea de lo que una radio signifique. Y me comparo con, digamos, un pianista. Que por ahí toca el tipo todos los días por radio. Se supone que tiene una gran vinculación con la radio. No es así. El tipo sabe tocar el piano. Ahí toca el piano. Lo que sucede después, no lo sabe, lo ignora.
La radio es un accidente en él, digamos.
Sí, claro. Sí. Es una manera que tiene él de comunicarse con su gente, pero... no tiene por qué un pianista tener una teoría acerca de las emisoras de frontera, acerca de las emisoras clandestinas, el sueldo de los operadores.
Yo te preguntaba más allá de eso, incluso te preguntaba por la forma, por... yo tengo la impresión de que, qué sé yo, uno empieza a hacer radio cuando desaprende la radio. En realidad creo que uno empieza
a ver,
hacer...
cuéntame eso porque es interesante.
No, yo creo que uno empieza a hacer de todo cuando empieza a desaprender, digamos, cuando... Machado decía, empecé mi educación cuando dejé de ir al colegio.
Sí.
¿No? Desaprender. Y cuando uno desaprende la radio, cuando uno desaprende que no es adelante ustedes en Estudios Centrales, claro, que no es buenas noches amigos, vamos a escuchar tal cosa.
Es verdad, porque
que no es,
ese aprendizaje,
tal tema, ¿me entiendes?
Ese aprendizaje conduce al tópico, conduce al lugar común.
Claro.
Y conduce también a una perspectiva en la cual yo no creo. Quiero decir, todos nosotros cuando nos acercamos a la radio recibimos una serie de consejos. Por ejemplo, hable con frases cortas. Es como escribir también.
Claro.
Ayer el literario le dicen, escriban con frases cortas. Bueno, está el amigo Cervantes, que es un ejemplo de lo contrario. En todas las artes hay un rigor de aprendizaje, pero después hay la obligación de deshacerse de ese rigor. Y esto lo saben perfectamente los poetas y los novelistas. Un señor que escribiera correctamente, como nos enseñó la profesora de castellano en tercer año, sería un novelista pésimo.
Sí, claro.
Lo cual no quiere decir que haya que escribir mal, a propósito, quiere decir otra cosa. Pero es cierto, y cuesta despojarse de esa también profesionalidad de la radio. No pisarse, prolijidad. Yo no sé si me gusta la radio tan prolija. Tampoco me gusta la que es desprolija a propósito.
Sí, sí, la radio de garaje, digo, tampoco.
Claro. Yo creo que... la prolijidad y la desprolijidad no son el punto central de la radio. Yo creo que el punto central es el tipo. Es el hombre y son sus ideas y son... es la inteligencia y las cosas que se despliegue allí. Después lo otro son lugares comunes. Yo creo que no se puede hacer un programa de radio solo con la preceptiva. Leyendo, digamos... imaginemos ahora mismo, inventemos un programa ahora. Bueno, se lee la efemérides... en un día como hoy, pero en 1614 algo sucedió. Se habla sobre el día de la semana.
Será todo el tiempo la hora y la temperatura.
La hora y la temperatura, como si uno estuviera desesperado, claro, por saber si tienes que tener frío o calor.
Sería tanto más práctico decir ponete un suéter, que de última lo que uno busca. Lo que uno busca es salgo con suéter o salgo sin suéter. Salgo con una camisa. Y
además basta con que se lo den una vez.
¿Qué son los hectopascales? Dios,
además yo he llegado a pensar que los relojes son un invento inútil toda vez que está la radio. La gente prende la radio para saber la hora. Y después hay otra cosa muy graciosa. Por ejemplo, si es lunes, El conductor dice, bueno, hoy comienza la semana, nos preparamos. El martes dice, bueno, todavía tenemos 3 días por delante. El miércoles dice, estamos en el medio de la semana. El jueves dice, bueno, ya se viene el fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Y el viernes, bueno, por Dios, debe haber otras cosas que uno piense. No muchas, pero algunas debe haber.
A ver si será así, si capaz la radio sea un momento de la realidad en ese momento. No preparado para, sino en ese momento. Que se dé como tiene que salir.
Y por eso es difícil.
Sí.
Claro, por eso, porque es difícil.
Cuando se enciende la luz roja del estudio en el que estás todas las noches, ¿cuál es la sensación que pasa a través tuyo?
Voy a decir algo en un lugar común, un tópico. Yo me convierto en otra persona. Uh-huh. No es, dice, vamos a hacer una salvedad ética. Sigo siendo el mismo.
Sí, sí.
No es que sostenga...
En una persona que tiene que ver con vos.
Claro, que sostiene todas las cosas que yo sostengo. Claro. Pero sí hay un estado de conciencia, diría Huxley, superior. O distinto, no sé si superior, por ahí es peor. Uh-huh. Pero yo suelo venir aburrido, cansado, abúlico, y se enciende la luz roja, y yo parece que entrar en un estado de terror, de un terror creativo. Uh-huh. Te voy a contar esto. Muy a menudo yo en la radio improviso décimas de milonga, pero a mí me han enseñado los payadores, algunos payadores amigos me han enseñado la técnica y hasta los fraudes de la improvisación por décima.
¿Cómo los fraudes?
Claro, hay fraudes, no hay fraudes. Hay, por ejemplo, unos finales que sirven para cualquier cosa. Viendo al público presente, le juro sinceramente que el alma se me hace un nudo. Vaya pues, saludo para toda esta buena gente. Le digo, le estoy inventando. Pero bueno, eso sirve para terminar cualquier historia. Uh-huh. Con lo que solo habría que componer la primera cuarteta. Después hay unas pérdidas de tiempo que uno puede, mientras va pensando la décima, se niega. Improvisa una décima, de ningún modo, si usted ya la está pensando. Bien, pero lo que quería contar es esto. Yo a veces improviso algunas décimas de milonga en el programa. Yo he tratado de hacerlo en mi casa y no puedo.
¿No te sale?
No me sale. No me sale porque necesito ese terror. Uh-huh. A la equivocación, ese terror a quedarme callado, esa adrenalina de saber qué cosa es.
¿Alguien habló de eso del pánico escénico? No me acuerdo quién, no importa.
Y no es que yo sea un hombre especialmente temeroso, ¿no?
Porque No
soy de esos actores que dicen, yo me muero de miedo después de 40 años. No me muero de miedo. Pero sí hay un estado de conciencia y de tensión sin el cual yo soy incapaz de algunas cosas. Esto es verdad.